Pues hoy hemos traído un tema que es muy interesante, que es el poder de la intención. El poder de la intención es para hacernos conscientes de que la energía de la intención es algo que está siempre presente en nosotros. Y ahora les podría preguntar, ¿cuándo han venido aquí? ¿Con qué intención han venido? ¿Cuál es la intención? Hay una intención en todo lo que hacemos. En cada pequeño acto hay alguna intención, ¿eh? Muchas veces la intención es, pues, sentirnos mejor, ¿eh? Hacer algo para sentirte mejor. Quizás al venir a la charla alguno tiene la intención de aprender algo nuevo o conseguir alguna cosa útil para mí. Otro igual le han traído y su intención es pasar el rato lo más relajadamente posible hasta que llegue la hora. Cada uno tiene una intención diferente. Cuando hablamos con los demás, ¿cuál es nuestra intención? Un poco la reflexión de la charla de hoy, como veremos, será que si cuidamos que nuestra intención esté alineada, luego lo voy a desarrollar, ¿no? Pero si nuestra intención está alineada con nuestro ser espiritual y con lo que es auténtico en nosotros, lo que nos vamos a encontrar es que todo funciona mejor en la vida y nuestra vida es más satisfactoria y libre de conflictos y complicaciones. Y por eso voy a detallar más qué es la intención y cómo podemos nosotros reconocer la intención que es correcta de la intención que es incorrecta. Pongamos algún ejemplo sencillo y lo verán que está muy claro. O sea, cuando la intención es positiva, es noble, digamos que esa es la energía que nos mueve y eso nos llevará a resultados y a situaciones favorables. Cuando la intención tiene un componente de ego, también ya entraré en más detalle, ese ego que es como una conciencia errónea, falsa, de nosotros mismos, y luego veremos con más detalle qué es lo que quiere el ego, pero seguro que ya tienen alguna idea. Pues entonces la intención que surge del ego nos crea desarmonía interna y externa, más conflicto, más dificultades, nos crea obstáculos. Pongamos un ejemplo sencillo. Supongamos que en algún tipo de relación, sea padres con hijos o en el trabajo con algún colega, o si uno es jefe y tiene a su disposición a otras personas, supongamos una escena muy común en la que tú tienes que corregir a alguien. Esa persona no ha hecho algo que habíamos acordado que haría o no lo ha hecho de la forma que tú le dijiste que lo hiciera. ¿Se acuerdan de alguna situación así parecida? Ustedes tenían expectativas de que esta persona hiciera algo de una cierta forma, no lo ha hecho, ¿eh? Así que tienen que ir a hablar y corregirla. ¿Han vivido alguna situación así parecida? Igual como padres también, ¿no? No, veo que no, nadie mueve la cabeza, quiere decir que no corrigen nunca a nadie. ¿Les corrigen a ustedes? Tenemos que corregir a alguien. Entonces, recuerden la última vez que alguien hizo algo que no les gustó y ustedes tenían que corregirle. La pregunta es, cuando le corrijo a esa persona, ¿cuál es mi intención? Si la intención viene de nuestra esencia más espiritual, mi intención será ayudarle a que mejore. Es una intención correcta, es una intención de ayudar a esa persona. Pero si la intención viene del ego, seguramente me ha molestado que esa persona no hiciera lo que yo le dije, y mi intención sutilmente es castigarla. O sea, quiero decir, te corrijo, pero quiero que te sientas mal por lo que has hecho. Ustedes espero que nunca lo hagan eso, ¿no? Decirle algo a alguien para que se sienta mal. Eso no lo hacen nunca. Nunca. Nadie lo hace nunca, ¿no? Decirle algo para que se sienta mal, para que se sienta culpable y para que no lo haga más porque no te gusta que lo haga. Yo me imagino que aquí en este grupo, en esta sala, nadie lo hace. Pero hay seres humanos que lo hacen a veces, ¿eh? Decirles cosas a otros para que se sientan mal. Entonces, claro, esa intención no es tanto de que el otro aprenda, es de que se sienta mal, que se arrepienta y que no te dé más disgustos. ¿Quién se disgusta ¿el ser espiritual o el ego? ¿El disgusto de dónde viene? Del ego, del ego. Todo el malestar y el sufrimiento viene de la conciencia errónea, del ego, ¿eh? Cuando tú estás en la conciencia espiritual, de tu ser espiritual, ya clarificaré un poco más qué es eso, pero en tu conciencia verdadera, tú no te enfadas, tú no te disgustas, no te decepcionas, no te molestas. Todo esto, ¿no? Molestarse, irritarse, impacientarse, disgustarse, decepcionarse, todo eso son características del ego. No sé si les pasa alguna vez estas cosas, de cuando en cuando. ¿No? ¿Se decepcionan a veces? ¿No? Es bastante. Muy bien. Pero ven un poco la energía de la intención. O sea, corregimos a alguien, pero ¿cuál es la intención? La energía que hay detrás de mi corrección es para ayudar y permitir que esta persona crezca, aprenda y progrese, con lo cual también hay energía de amor, hay una intención muy noble, muy positiva, de ayudar a esta persona, o es una energía castigadora, es una energía represiva. Pues una cosa tan pequeña, ¿no?, como corregir a alguien, puede estar reforzada o viene de una intención negativa o una intención positiva. Esta es la energía de la intención. Pero es un poco la charla de hoy, en resumen, será para que entendamos mejor esta energía de la intención, qué es lo que nos motiva detrás de todo lo que hacemos, y que entendamos, sobre todo, que si nuestra intención está más conectada, como dije al principio, con nuestro ser espiritual, con nuestra autenticidad, todo en la vida va a funcionar mejor para nosotros, y lo que es más importante, vamos a experimentar más armonía, satisfacción, bienestar en nuestras vidas. Por eso es importante la charla de hoy, porque si entendemos este concepto y lo utilizamos para nuestro beneficio y revisamos la calidad de nuestra intención, todo va a mejorar. Y supongo que la intención de muchos de los que han venido aquí esta charla hoy, quieren mejorar en alguna cosa, quieren sentirse mejor consigo mismos, quieren estar más felices, ¿sí o no? Que levanten la mano quienes tienen la intención de ser más felices en sus vidas. Algunos no. Eso quiere decir, es bueno, ¿eh? Si uno no ha levantado la mano, quiere decir que ya está muy feliz. Por tanto, tiene otras intenciones, ¿eh? O es que le daba un poco de esfuerzo levantarla. Así que la intención de todos, en el fondo también compartimos algunas, ¿eh?, la de mayor felicidad. ¿Qué pasa? Que incluso esta intención, el ser más felices, puede venir del ser espiritual o puede venir del ego. Porque la forma de conseguir felicidad del ego es muy diferente que la forma de conseguir felicidad desde tu esencia, desde tu ser espiritual. Tengo aquí, me hice una pequeña listita para que identifiquemos. Vamos a empezar por lo que tenemos que evitar. Y es bueno reconocer la presencia del ego. El ego tiene su propia energía. ¿Qué es el ego? El ego es la imagen falsa de ti mismo. Es la conciencia que tienes cuando te consideras el personaje que eres. Eres un personaje con tu aspecto físico, tus historias, tus circunstancias, tus posesiones, tus relaciones, todo aquello con lo que tú te identificas crea una especie de personaje, llamamos el personaje, con el que tú te identificas y piensas que tú eres eso, y ese personaje está lleno de carencias y necesidades. Vamos a observar, me he apuntado hasta 7, hay más, 7 necesidades del personaje, con lo cual podrán ver si la intención que está detrás de lo que hacen viene del ego. Es decir, vamos a analizar un poquito los diferentes tipos de intenciones que experimentamos durante el día. Una necesidad es la que ya he dicho ya. Tenemos que ver si la intención que tenemos es la de castigar al otro, castigar o vengarte. Parecen palabras exageradas, ¿no? Vengarse, castigar. Vamos a ver. No lo haremos quizás a lo salvaje, como hacen en las películas, ¿no?, donde las venganzas y los castigos son estilo Hollywood. Pero sí que a lo mejor tenemos cierta intención de castigar más sutil. Por ejemplo, no te has portado bien conmigo, ahora ya no te doy esa amabilidad, estoy más seco contigo, no me has dado lo que yo esperaba, por tanto, voy a hacer algo que te pueda sentir un poquito mal para castigarte. Estas cosas sutiles, son sutiles, no necesariamente son salvajes, pero de alguna forma tu intención es que esa persona pague lo que ha hecho. Supongo que esto no, ustedes no lo hacen, pero hay gente que lo hace, ¿sí o no? ¿Conocen a alguien que a veces hace estas cosas? A lo mejor ustedes no lo hacen, pero se lo han hecho a ustedes. Le has hecho algo a alguien y esa persona ahora ya no te saluda como antes, o ya no te sonríe mucho, no habla contigo tanto como antes, te está castigando, Quiere que te des cuenta que no le ha gustado lo que hiciste. Pues esto es una intención del ego, ¿no? Cuando tu necesidad es de castigar y de venganza. ¿Por qué? Básicamente porque el ego se ha sentido ofendido. Se ha sentido ofendido, se ha sentido humillado, se ha sentido maltratado, se ha sentido herido, aunque sea mínimamente, por ti. Por tanto, hay esa necesidad. Otro tipo de intención es cuando tú haces las cosas para gustar y agradar a los demás. El ego, en la conciencia del ego tenemos muchas carencias, muchas necesidades. El ego necesita. Y necesita aprobación, necesita sentirse querido y necesita gustar a los demás para que los demás pues le alaben o le den cariño. Por tanto, ¿estoy haciendo las cosas desde mi autenticidad o estoy haciendo algo para agradar? Porque necesito que me digan que les gusto, que están contentos conmigo. Sí que es una necesidad que viene de la carencia. Por tanto, ¿cuál es mi intención? ¿Es agradar? ¿O estoy haciendo lo que es correcto? Pues, por ejemplo, a veces no le diré a alguien algo que tendría que decirle porque igual no le va a agradar eso. Entonces me lo callo. Pero, en realidad, estoy haciendo algo equivocado porque esa persona tendría que saber lo que tengo que decirle. Tendría que decirle que ha de cambiar ciertas cosas o ha de, pero por su bien y por el bien de todos. Pero no se lo digo porque quiero agradarle, porque me conviene su apoyo, su cariño, lo que sea. Así que eso también es una intención errónea. La intención de agradar. Esto no lo habían pensado, quizás, ¿no? Se pensaban que agradar es de lo más correcto, ¿no? Hay que agradar a los demás. No necesariamente. A veces agradar a los demás encubre un miedo a afrontar alguna cosa. ¿Sí o no? ¿Lo ven o no? Lo que digo. Esta es la segunda intención del ego. Otra intención del ego es la de expresar tus ideas para demostrar que tienes razón. Tener razón. Supongo que no les pasa esto demasiado. ¿Algún discutidor aquí? A mí me encantaba discutir. Yo siempre buscaba alguna excusa para discutir con los demás, porque me daba placer no tener razón. Luego me enfadaba cuando me ganaban la discusión. Pero al ego le encanta discutir, un poco de pelea. Pelea no física, sino de no, las cosas son como digo yo, no, son como digo yo. Y a ver quién se impone al otro, ¿no? ¿Alguien aquí le gusta discutir? Bueno, no nos lo va a decir, pero les gusta discutir, ¿no? Un poquillo, ¿no? Es que, oye, da cierta satisfacción, ¿no? Demostrar que tú tienes razón y tus ideas son mejores. En realidad es una necesidad del ego, demostrar que tengo razón, porque necesita validarse a sí mismo, necesita sentirse mejor. Es decir, que esto es otra intención errónea, ¿no? Cuando estoy, por ejemplo, dando mi punto de vista, lo digo para compartir y para que juntos aprendamos, o lo digo con la intención de ganar y demostrar que tengo razón. Cuando generalmente, cuando queremos demostrar que tenemos razón, no hay un auténtico deseo genuino de aprender. Porque el que de verdad quiere aprender está dispuesto a renunciar que tenga razón. Pues mira, a lo mejor me haces revisar mi punto de vista. Pero para eso necesitas humildad. Y para tener humildad has de estar conectado con tu esencia. ¿Han visto algún ego humilde? O se llama falsa humildad, Muestra que es humilde, pero por dentro no es nada humilde, como esas personas que les alabas, dices, oye, qué bien lo has hecho. No, pero lo has hecho muy bien. No, por favor, no digas eso. En el fondo le encanta que le digas que lo ha hecho muy bien, pero muestra una falsa humildad, porque socialmente queda bien, ¿eh? Pero es el ego. Es el ego, es el lobo disfrazado de cordero. Así que yo creo que lo conocen muy bien al ego, ¿eh? El ego personaje. Para empezar, cada uno aquí tiene uno, ¿eh? No se piensen que esto es un problema de unos pocos. Todos, ¿eh? Tenemos un ego personaje. Más fuerte, menos fuerte, más robusto, menos robusto. ¿Alguien está aquí libre del ego personaje? No dicen nada, supongo que me dan la razón de que no. Otra necesidad del ego es la de sentirse mejor o superior. De alguna forma, en nuestra conversación decimos cosas que nos ayuden a sentirnos que estamos por encima de la inteligencia de los demás o de la situación de los demás. El ego necesita destacar, necesita sentirse mejor, necesita demostrar valía. Así que, tened buena revisión. Cuando yo hablo de mí, ¿estoy intentando demostrar algo? ¿Que soy más en algo? Porque esa intención viene del ego. Fíjense, en un ratito que llevamos, todavía faltan, ¿eh? ¿Cuántas intenciones ocultas tiene el ego? Y será muy interesante, les invito a que hagan este ejercicio, es obsérvense a sí mismos. Háganse esta pregunta, ¿cuál es la energía que motiva lo que estoy diciendo? Y no se frustren si ven que la mayoría de las veces, mejor estar callado, mejor no decir nada, porque todo es alimentar al ego personaje. Solo hablas para destacar, para tener razón, para demostrar que vales mucho, para agradar a los demás, y dices, madre mía, pues el ego está bien presente. Bueno, espero que no, ¿eh? En esta sala no, pero para algunas personas les pasa. Otra energía del ego, la intención de tener más, ¿eh? Poseer más. Ahí está la avaricia. Entonces, lo que estoy diciendo o lo que estoy haciendo es para conseguir más, para acumular. Acumular, podemos acumular a todos los niveles. Acumular dinero, acumular posesiones, acumular relaciones, acumular incluso conocimiento. A veces hay mucha gente que quiere estudiar y saber muchas cosas, pero para tener mucho y demostrar que sé mucho y que soy muy listo. Pero no es auténtico, no es genuino, viene del ego también. Tener, acumular. Esto algunas amas de casa lo saben, ¿no? Que guardan de todo ahí en su casa. Y no caben ya las cosas en los armarios. Más. Y si les dices, pero ¿por qué no sueltas eso? No, por si acaso. Por si algún día lo necesito. Ropa vieja, de todo, hay ahí. Acumular, ¿eh? Esto es mucho propio del ego. Otra intención oculta del ego es la de conseguir cosas, conseguir logros. Pero cuando digo conseguir logros, quiero decir éxitos. Que también de alguna forma te hacen demostrar valía, ¿no? Pues por ejemplo, en el trabajo, conseguir, yo qué sé, algo que... Pero vamos a ver, lo voy a explicar. No hay problema en que consigas cosas. El problema es la intención con la que consigues cosas. Por ejemplo, si tú llevas a cabo un proyecto o algo bueno en el trabajo y tienes éxito, está muy bien, si eso no tiene ningún problema. Pero el problema está cuando lo haces para recibir el reconocimiento y el prestigio que engorda tu ego. En realidad, deberías hacerlo porque eso es importante, o porque eso aporta algo, o porque eso es útil, pero no para el reconocimiento, no para sentirte mejor contigo mismo. Esto es, algunos me lo pueden discutir, porque pueden decir, bueno, pero ¿qué problema hay de que consigas algo y te sientas bien contigo mismo? Ninguno. Lo que pasa, la reflexión que les invito, es que esto de conseguir logros, la idea es que cuando practicamos más la meditación y conectamos más con nuestra energía espiritual, en realidad, ya les digo que esto es un poquito avanzado, pero tú no necesitas conseguir cosas para ser más feliz o para estar mejor. Lo que tienes que hacer es aprender a estar feliz y estar bien contigo mismo desde ya, desde hoy, desde la hora. Y después, si consigues cosas, estupendo, fantástico. Pero no que dependas de conseguir cosas para sentirte bien. ¿Se entiende un poco esta idea? Porque además mucha gente va hacia el camino de la frustración, porque algunos consiguen éxito, pero otras personas no consiguen éxito. Y entonces empiezan a crear un personaje que se llama el fracasado. Soy un fracasado, nada me ha salido bien, frustración. A veces estos personajes luego les da por la bebida y otras cosas, ¿no? Pero todo es un error, es una falta de entendimiento. A ver, el que tú tengas éxito en algo, en el trabajo, en alguna situación o en algo, no dice de ti que seas mejor persona. No eres mejor persona por tener éxito. Esto es un gran error, y yo creo que la cultura, la sociedad en general, Hollywood, el cine, las películas, nos han vendido mucho esta creencia. Eres mejor cuando consigues éxito, eres más. Y esto es totalmente falso. Cuando meditamos y conectamos con nuestra esencia, te das cuenta de que tú eres siempre un ser que tiene un valor, que tiene unas cualidades, siempre ha estado ahí tu ser espiritual, y lo que tú eres y lo que tú vales no depende de lo que consigas, no depende del éxito que tengas. Tú seguirás siendo, y de hecho, si eres una persona con muchas debilidades y con mucho ego, aunque tengas éxito, no vas a dejar de serlo. De hecho, puede ser que seas peor todavía. Cuando tienes éxito, el ego se fortalece y se vuelve más arrogante todavía, más prepotente, más insoportable. ¿Tú lo que quieres conseguir? Están muy serios todos, ¿eh? No sé si es que les estoy hablando de cosas muy, muy serias. Bueno, esto es la energía de la intención de conseguir logros. Y por último, una que está muy de moda también en el mundo de los audiovisuales y todo, la intención de ser famoso, de ser popular. Hago las cosas para que mucha gente se fije en mí. Cuanta más gente, mejor. No hay problema que la gente se fije en ti. Tampoco es un problema eso. Y si tú, por ejemplo, eres una persona conocida y popular, no hay problema en eso. La cuestión es, ¿con qué intención quieres ser popular? ¿Para engordar el ego, el personaje? ¿O quieres llegar a muchas personas porque tienes un mensaje positivo, tienes algo bueno que aportar a los demás, y lo haces para compartirlo, pero no para engordar el ego personaje? ¿Están viendo un poco la diferencia? ¿Lo ven o no? ¿O me estoy enrollando? Están un poco inexpresivos hoy, ¿eh? ¿Están relajados o molestos? ¿Están contentos? ¿O está el ego un poco revuelto? Ya viene bien, ¿eh? Cuando se revuelve el ego, eso es signo de que está ahí y lo podemos identificar. ¿Qué dicen? Bueno, eso es una actitud, eso es una intención un poco pasiva. Yo vengo solo a escuchar, ¿no? Si les preguntan, también vienen, también pueden aportar, pueden contribuir, ¿eh? Por eso los egos están en silencio, ¿no? Porque se dan cuenta de que los hemos pillado, ¿no? Hemos pillado 7 indicadores del ego, muy claros, ¿eh? Sí. Les recuerdo, para que lo tengan muy claro, detrás de lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo, ver si tengo intención de venganza, intención de recibir aprobación y agrado de los demás, agradar a los demás, intención de tener razón, demostrar que tengo razón, intención de sentirme mejor o superior, intención de tener más, adquirir más, intención de conseguir éxito, logros, o intención de tener fama y popularidad. No está mal, ¿eh? No está mal. Yo creo que si simplemente detectamos estas 7 formas del ego y no permitimos que se expresen, vamos a empezar a estar más en silencio y vamos a hacer menos cosas, porque te darás cuenta que muchas de las cosas que dices y las que haces están motivadas por una de estas 7 formas. Así que fíjense toda la energía, tiempo, dinero que se pueden ahorrar. Solo por esto ya valía la pena venir a la charla de hoy. Esto es un ahorro enorme. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Hemos hablado de lo que hay que identificar y lo que hay que evitar. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos para podríamos decir la palabra purificar la intención? Que nuestra intención venga de la esencia, de nuestra autenticidad. Entonces, ¿qué sucede? Que como seres espirituales, nuestra naturaleza es benevolente, nuestra naturaleza es de paz, nuestra naturaleza es de amor, y por amor me refiero a ayudar a los demás también, compartir con los demás, tener empatía, cooperar. Así que el primer paso, creo, sería lo que enseñamos en Brahma Kumaris especialmente, que es meditar para asegurarnos de que estemos tanto tiempo como podamos o cada vez más conectados con nuestra esencia. Tenemos que dedicar tiempo al día para ir a esos pensamientos de silencio y de paz, de que somos seres espirituales, y darnos tiempo para conectar con la experiencia. Esa experiencia en la que estás contento, estás en paz, estás en bienestar. Necesitamos cuidarnos, nutrirnos espiritualmente. Cuando conectas con la energía de tu ser espiritual, lo primero que vas a notar es que ya estás bien, ya disfrutas de ese momento, sin necesidad de tener más, ni de tener aprobación, ni de tener fama. ¿Se dan cuenta qué gran liberación? Imagínense que ahora están tan bien que ya no necesiten nada más. ¿Qué piensan? Hasta asusta, ¿no? Porque, oye, si no necesito nada más, ¿para qué estoy haciendo tantos esfuerzos? Bueno, evidentemente el cuerpo necesita comida, hay algunas cosas materiales, pero estamos hablando de esas necesidades emocionales y internas del ego, del personaje. Así que meditamos, conectamos con la esencia, conectamos con nuestra calma, y a partir de ahí nos abrimos a crear una visión o conectar con una visión o un propósito. El segundo paso sería preguntarnos qué es lo que realmente queremos, qué es lo que realmente quiero, desde tu esencia. Y se darán cuenta que los deseos o las aspiraciones desde tu esencia son muy diferentes, son muy diferentes. No son ni de acumular, ni de demostrar nada, ni de tener, ni de poseer, ni de dinero. Desde tu esencia te das cuenta que te surgen cosas como, bueno, algo que ya lo han dicho, ¿no? Quiero ser feliz, que haya felicidad en mi vida. Incluso más, también traer felicidad a los demás. Desde tu esencia, o sea, nuestra naturaleza espiritual no es aislada de los demás. Como seres espirituales, nos damos cuenta de que no podemos ser completamente felices si los demás están llenos de pesar a nuestro alrededor. Así que tu naturaleza es también de ayudar, de cooperar con los demás, para que también sean más felices. Así que, fíjense, ¿no? Qué intención tan hermosa. Cuando tú estás actuando y tú hablas, lo haces para sentirte bien, para preservar tu felicidad y para traer más felicidad a los demás, al mundo. Revisa si está esto en tu intención. Esto es lo que tenemos que practicar. Darnos cuenta de que nuestra intención sea benevolente. Como dije en el ejemplo del principio, corriges a alguien, le tienes que decir a alguien, tienes que decirle a alguien algo delicado, algo que tú sabes que a su ego personaje no le va a gustar escuchar. Pero si tu intención, y esta es mi experiencia personal, si tu intención es benevolente, de verdad quieres ayudarle. No quieres que se altere, ni que se enfade, ni que sufra. Quieres ayudarle. Tu intención es de cooperación. Entonces funciona mucho mejor. A esa persona, al ego personaje, le sigue molestando, lo que le vas a decir. Seguirá molestándole. Pero tu intención benevolente ayuda a que pueda aceptarlo más, un poco más, por lo menos. O sea que esa intención, que sea noble, que esté basada en una perspectiva, en tu esencia, en esa conciencia espiritual, te ayuda a que todo fluya en la vida. Y como la intención es la energía que mueve todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que expresas, cuando la intención es precisa, viene de tu esencia, viene de tu espíritu, te das cuenta de que el camino se allana en tu vida. Porque lo que pasa es que la intención que tú creas en tu interior atrae las cosas y genera circunstancias, genera resultados. Esa intención, tú quieres conseguir algo y estás atrayendo eso. el ego personaje puede ir consiguiendo también sus objetivos, su intención. Lo que pasa que como viene de un estado de conciencia errónea, conciencia falsa, a lo mejor consigue, por ejemplo, supongamos, consigue más riqueza. Pero piénsenlo, será, normalmente es a costa de algo, Consigues más riqueza, pero a lo mejor tienes más estrés en tu vida, tienes incluso algunos conflictos en las relaciones debido a esta forma que has tenido de conseguir esa riqueza. Cuando, lo que quiero decir en esencia es que cuando la intención viene del ego, a lo mejor consigues lo que quieres, pero a costa de algo. O simplemente pierdes tu paz. Como no viene de la esencia, pierdes tu paz. Entras en una dinámica de intranquilidad, de ansiedad, etcétera. Sí, has conseguido tener más, o has conseguido esa fama, o has conseguido ese logro, pero ha sido a costa de algo. Has tenido que renunciar a algo que te pertenece. Mientras que cuando tu intención es pura, es genuina, es espiritual, tu armonía, tu paz interna se preserva. Incluso aunque a veces, pues, por ejemplo, todos tenemos la experiencia, decirle algo a alguien con la mejor de las intenciones y esa persona se lo toma mal. Pero como tu intención era correcta y tú lo sabes, tu intención era la mejor, externamente, digamos que la situación ha sido un fracaso, ¿no? O sea, no has conseguido lo que querías. Pero internamente tu intención era correcta, tú no pierdes tu paz. Tú sigues bien contigo mismo. Tú estás con la conciencia tranquila. ¿Qué piensan? ¿Se entiende más o menos todo esto? ¿Lo ven útil? ¿Puede serles útil en su vida? Por último, y luego les invitaré a que meditemos juntos un poco, la energía que nos mueve es la intención. También podemos ir a una conciencia superior, y es la de conectar con la energía más poderosa del universo. Para mí es la energía de Dios, y cuando digo Dios, yo sé que para algunas personas pues esto produce alergia porque hay el rechazo a la manipulación que ha habido, ¿no? A veces en la religión, etcétera, hay mucha resistencia, o hay personas que tienen unas creencias más materialistas o de que Dios no existe, lo que sea. Cuando yo hablo de Dios, hablo de una experiencia, no de una creencia. Para mí, la idea de Dios que compartimos en Brahma Kumaris es la de también un ser de energía espiritual. Es una fuente de luz, poder y amor. Y sobre todo, es un ser y una energía absolutamente benevolente, absolutamente benefactora. Si las personas entendieran esto y lo experimentaran, todos aceptarían a este ser. Por eso, si no le queremos llamar Dios, si queremos llamarle Ser Supremo o Energía Suprema, a mí el nombre no me importa. Lo importante es la experiencia. Que cuando conectamos con ese ser, con esa fuente, y vinculamos nuestra intención a esa experiencia, vamos a entrar en otro nivel ya de conciencia superior, que es cuando realmente somos como canales, como instrumentos de la energía más pura y poderosa del universo, en la que tu intención ya es pura y exclusivamente benevolente, porque la cualidad principal de Dios es el benefactor. Su naturaleza es darnos beneficio a todos. Por eso las religiones han mezclado otros conceptos como castigador o otras cosas extrañas que no tienen nada que ver con su esencia. La esencia de Dios, del Ser Supremo, es el benefactor. En India, Brahma Kumaris nació en India, ¿no?, en el año 36. Y hay un término para Dios que es Shiva, que es muy interesante. El significado de esta palabra Shiva significa el benefactor, el punto y la semilla. Es la semilla de todas las virtudes, poderes, logros espirituales. Y si nos conectamos con esa energía suprema, con ese ser supremo, podemos experimentar esos logros espirituales en nosotros. Pero entonces nuestra intención se vuelve como la suya. O sea, la persona que está conectada con el ser supremo, con Dios, solo siente que quiere compartir esos logros y beneficiar a otros. Es la intención más pura, más elevada que existe. Pero a la vez es la que más logros te da, porque cuanto más sirves a los demás como ese canal, como ese instrumento, más felicidad, más satisfacción, más desarrollo espiritual vas a lograr en tu vida. Y de alguna forma, pues Dios, el Ser Supremo, necesita instrumentos. Necesita seres humanos, seres espirituales como nosotros, que podamos ser sus manos o sus ayudantes. Para mi sentimiento y mi experiencia es que la tarea de Dios en estos momentos es transformar el mundo. Esto sucede de forma subterránea, pero Dios está actuando. Está actuando en transformar las conciencias de los seres humanos. Seguramente estarán de acuerdo que el mundo en el que estamos necesita una transformación profunda. ¿Qué piensan? No podemos seguir así mucho tiempo, en esta inestabilidad, en estos conflictos. Si miramos la cantidad de barbaridades que están pasando, los inmigrantes, todas estas situaciones, esto es totalmente insostenible. Y además, todo el estropicio a nivel de los recursos materiales, de las fuentes de recursos, ¿no? que estamos haciendo los seres humanos, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Con la naturaleza, el desequilibrio medioambiental. Todo esto es muy insostenible. Tiene que haber un cambio. Y ese cambio no puede venir de ningún partido político, no puede venir de ningún gobierno, no hay ningún líder humano que pueda liderar ese cambio. Ese cambio tiene que venir de un cambio de conciencia. Y la única energía pura que queda en el universo, completamente pura, no afectada por toda la degradación que hay en el mundo ahora, es la energía de Dios, la energía del Ser Supremo, o sea que le necesitamos. Y mi experiencia es que necesitamos conectar con ese ser para realmente nosotros purificarnos, llenarnos de tal influencia de esa energía divina que nuestras vidas cambien, se transformen completamente. Y lo primero que vamos a experimentar es que nuestro ser espiritual brilla mucho más y conseguimos esa paz y esa felicidad de forma estable, de forma sostenible. Por eso en Raja Yoga hablamos de la importancia de meditar en esa conexión con el Ser Supremo, con la Fuente. Y después, durante el día, pues un poco como resumen de la charla de hoy, les invito a que de esta charla se lleven este ejercicio, que es revisar la calidad de mi intención. ¿Es mi intención limpia, auténtica, espiritual, o es mi intención teñida por el ego? Este ejercicio nos va a ocupar muy bien, mucho tiempo, porque nos daremos cuenta de que hay una mezcla en nosotros. Somos seres espirituales, pero está el ego personaje. Entonces, a veces se manifiesta más nuestra esencia, a veces se está manifestando más el ego personaje, y eso es lo que no tenemos que alimentar. No tenemos que luchar contra el ego personaje. No se trata de hacer una batalla, estar en una lucha interna. Por eso sería agotador, porque el ego personaje se va a revolver mucho. La forma de vencer al ego es simplemente también requiere esfuerzo, pero es simplemente no alimentarlo. Tenemos que, por un lado, alimentar y fortalecer nuestra conciencia espiritual, y por otro lado poner a dieta el ego. Fácil, ¿no? Que el ego quiere mostrar su arrogancia y enfadarse, no le dejes. Conéctate con tu ser espiritual. Simplemente quitarle fuerza a una cosa y fortalecer la otra. Automáticamente, cuando el ego se va debilitando, perdiendo fuerza, nuestro ser espiritual brilla más y toma control de nuestras vidas. Pero esto es el trabajo espiritual, ¿eh? Es un camino, es un viaje que tenemos cada uno que hacer. Y es un viaje único. El de cada uno de nosotros es único y especial. Pero hay que emprenderlo. Así que no sé si tienen alguna pregunta antes de que hagamos unos minutos de meditación para acabar. ¿Quieren hacer alguna pregunta o...? Muchos tipos de inteligencia, ¿sí? De nuevo, pero ¿de qué inteligencia hablamos? de una inteligencia que viene de la sabiduría espiritual o de la inteligencia del ego de acumular datos e información? Esto es lo que hay que revisar. Por eso decía que tenemos que ver cuál es la intención. Por eso. De nuevo, pero sí, sí, te entiendo, pero la esencia es, de nuevo, conectar de dónde viene esa intención. ¿Cuál es la intención realmente? Correcto. Entonces ya empiezas a pensar desde el alma y empiezas a pensar desde tu ser espiritual. Sí, por ejemplo, esto que dices es muy bonito. Correcto. Cuando estás en la conciencia espiritual. Correcto. Cuando estás en la conciencia espiritual, no valoras a los demás por su rol o por su papel o por su estatus social, sino que conectas más con la esencia de la otra persona también. Entonces, das respeto a todos. Ese es el punto. Correcto. Y entonces, bueno, estás compartiendo ideas totalmente alineadas con lo que hemos dicho. Es decir, cuando hablamos del ego personaje, he dicho que hablamos de una conciencia en la que hay carencias, necesidades. Entonces, todo eso es por debilidad, que en realidad te hace sentir superior, ver que otros son inferiores. Todo eso no muestra sino el desequilibrio y las carencias que hay dentro. Y la humildad es un signo de fortaleza. Solo es curioso, ¿no? Porque a veces, para algunas personas con ego, piensan que la humildad es un signo de debilidad, de una persona flojucha, por eso es humilde, etcétera, ¿no? En realidad, te das cuenta que solo los fuertes pueden ser humildes. Pues solo los fuertes pueden admitir que no tienen razón a veces, que los demás también tienen buenas ideas, que no necesariamente ellos tienen la mejor idea. Es el signo de que tú tienes una base sólida, de que no dependes de eso. Eso te permite ser humilde. El ego no puede hacer eso. Tiene que demostrar. O sea que sí, totalmente de acuerdo. Muchos años para matar el ego. Entonces, no hace falta poner la tele. Pero de todas maneras, está bien lo que dices, pero no lo usemos como excusa para no hacer nuestro trabajo. Porque el mundo está así. Pero bueno, ahora les voy a decir algo muy práctico. El mundo que esté como esté. Pero de la charla de hoy, de lo que compartimos aquí, cada uno se puede llevar algo para sí mismo, y seguro que lo están haciendo, no será de la charla de hoy, cada uno de ustedes seguro que ya están haciendo cosas consigo mismos, y tenemos que un poco independizarnos del estado del mundo. Vemos barbaridades en el mundo, pero eso no tiene que servirnos de excusa para nosotros dejarnos llevar o dejar de hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos que seguir esforzándonos y trabajando por aquello en lo que creemos y que sentimos que merece la pena, ¿no? Esa tiene que ser nuestra intención. Por tanto, al contrario, reforzarlo más todavía, viendo un poco cómo está el panorama, ¿no? Sí, señor. Muy bien, pues vamos a acabar. Les invitamos unos minutos de meditación, ¿no? Les comparto unos pensamientos para enfocar la mente. Cuando meditamos, practicamos una atención enfocada, ¿eh? La idea es que ahora, durante unos minutos, tengamos en nuestra mente solo pensamientos llenos de esencia, pensamientos espirituales, y pongamos a un lado todos los demás asuntos, ¿eh? Vamos a ajustar el cuerpo en la silla de forma que esté cómodo, pero si puede ser, la espalda recta. Y podemos empezar simplemente acompañando la respiración. Esta es una forma fácil de empezar a meditar, que nos lleva al presente. No hace falta que relajes la respiración, simplemente puedes acompañarla con tu atención y dejar que tu respiración se vaya armonizando de forma natural, que encuentre su ritmo. Y mientras haces esto, puedes notar también que quizás hay alguna parte del cuerpo que está un poco tensa, hay alguna tensión en algún músculo, y a medida que llevas tu atención a esa parte del cuerpo, puedes permitir que esa zona, que ese músculo se relaje y tu cuerpo encuentre esa posición de equilibrio, se vaya relajando. Y así, a medida que haces esto, de forma fácil, te puedes ir conectando más y más con el presente, con el aquí y con el ahora. Y a medida que tu atención descansa en el presente, puedes darte cuenta también de que en el presente está lo que te rodea. Por ejemplo, puedes escuchar esta música. Quizás también puedes percibir otros sonidos que vienen del entorno. Puedes ser consciente de este espacio físico en el que estás sentado con un grupo de personas compartiendo esta meditación. Y además, también puedes darte cuenta de que en este mismo instante hay pensamientos y sentimientos en tu interior. Y te das cuenta de que tienes la capacidad de observarlos, de separarte de ellos y darte cuenta de que están ahí y que todo forma parte del presente. Y tal vez también te puedes dar cuenta de que en tu interior se va generando una sensación de calma, una sensación de paz. Y a medida que te abres a sentir esa calma y esa paz, te invito a que te enfoques en un pensamiento. Y es que en realidad eres un ser de paz, un ser espiritual de paz. Y si quieres, puedes visualizar esa energía espiritual como un punto de luz, como una estrella, brillando en el centro de tu frente. Una estrella de energía espiritual que irradia paz y calma. Y que tú eres esa estrella. Ahora mismo, en este instante, estás en conexión con tu luz interior, con tu esencia de armonía y paz. Y también sabes que en este silencio cuando estás en conexión con esa luz que tú eres, puedes abrirte a sentir otra luz muy poderosa y elevada, que está siempre presente también, y que ahora puedes sentir mejor, puedes sintonizar con ella. Y es la luz del Ser Supremo, la luz del Alma Suprema, una luz llena de amor incondicional, llena de paz, que te fortalece y te llena con todo lo que necesitas. Y que puedes absorber en tu interior esa energía pura y elevada de la fuente eterna. Y puedes dedicar unos momentos a sentir esa conexión, esa unión sutil y silenciosa. Y poco a poco, cuando lo sientas adecuado, puedes ir empezando a retornar de este ejercicio, sintiendo un poco los pies, sintiendo las piernas, sintiendo tus manos y brazos y los hombros y el cuello. Om Shanti. Pues muchas gracias por haber venido a participar de esta charla, y creo que se pueden llevar algunas ideas prácticas para experimentar todo esto que hemos compartido.